comenzar con leyendo a ustedes una anécdota que le ocurrió a un joven estudiante. Y dice así: un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Y un estudiante contestó: sí, señor, Dios creó todo lo que existe. Sí, señor, respondió el joven. Y el profesor contestó: sí, Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal.
¿Dios creó todo lo que existe?
Sí, respondió el joven. El profesor contestó: sí, también. Dios creó todo, entonces Dios hizo el mal. Pues el mal existe. Y si las obras son un reflejo de quien las hace, entonces Dios es malo, por una inferencia lógica. El estudiante se quedó callado ante esta respuesta. El profesor se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. Este hombre quería demostrar a los estudiantes que su ateísmo tenía razón. Y otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió. El joven se puso de pie y dijo: ¿cree usted que existe el frío? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho siguió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía, y el calor es lo que lo hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, pero el frío en realidad no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si tenemos calor. Continuó el estudiante: ¿y existe la oscuridad? Y el profesor respondió: ¡por supuesto! El estudiante contestó: pienso que la oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. Y la oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber lo oscuro que está un espacio determinado con base en la cantidad de luz presente en ese espacio? Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente. Finalmente, el joven preguntó al profesor: ¿existe el mal? Y el profesor respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al principio, vemos violaciones, crímenes, abortos, drogadicción, extorsiones y toda serie de cosas malas en el mundo. Y esas cosas son manifestaciones del mal. El estudiante respondió: el mal no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. Y es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como existe el calor y la luz. Ya iba terminando el estudiante y le dijo: el mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor o la oscuridad cuando no hay luz. Y el profesor se quedó callado. Quise leerles esta anécdota, que es de Albert Einstein, el matemático más afamado del mundo, que algunos dicen que después se volvió ateo él también, pero
Pero hay más biografías que narran de que él creía en Dios. Entonces, quiero dar un versículo clave, y este versículo clave o base en el cual vamos a trabajar nuestros pensamientos. Quiero que busquemos en Juan 6:38. Y dice así en palabras de Jesucristo: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ahora quiero empezar a decir a ustedes que tenemos tres tipos, que distinguimos tres tipos de voluntad en la Biblia. Y esos tres tipos de voluntad son la voluntad propia del hombre, la voluntad que tiene Satanás y la voluntad de Dios, que es el objeto de este medio sermón. Entonces, significado de la palabra voluntad. La voluntad, según el diccionario, es determinar o decidir sobre la base de volición. La voluntad es el poder de escoger, de decidir, es la voluntad de opción. Y ya dije, distinguimos, sacado de aquí de la Biblia, tres tipos de voluntad. Y vamos a empezar por la primera que mencionamos, la voluntad propia del hombre. Esta es la voluntad del hombre, naturaleza egoísta, básicamente, que desea andar a su propia manera. Cuando usted guía su vida por su propia voluntad, usted hace las cosas según lo suyo propio. Pero la Biblia advierte sobre la voluntad propia. Recordemos que la Biblia nos habla que hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Quiero que vayamos a Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Estoy mal aquí. Reconozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Necesitamos la ayuda, esa luz de Dios. La voluntad propia del ser humano es la voluntad de esa naturaleza carnal que el hombre tiene. La voluntad propia del hombre le lleva a muchos caminos que no son los correctos. Segunda de Pedro 2:10. Y especialmente, dice, a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad, estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Segunda de Pedro 2:10. El hombre quiere hacer su voluntad. El hombre tiene de por sí, en sí mismo, ese espíritu de rebeldía a toda voluntad que proviene de lo alto. Y yo creo que por eso quiero agregar algo aquí que hemos visto en nuestro tiempo. La gente se está volviendo más rebelde. Si le dicen, vamos a hacer una reforma para que la educación se componga, ¡ah, no queremos eso! Y vamos con palos y piedras y queremos hacer. Lo digo por la cuestión del gremio magisterial, que ahorita lo estamos viendo que es una cosa tan tremenda en la que yo soy maestro. No tengo de qué avergonzarme, porque la verdad está en que Dios nos trajo a un lugar, aquí a León, aquí San Luis, es un lugar más o menos de calma, pero lo que es el sureste de nuestro país, se ve la violencia que hay. Y vean ustedes las imágenes en televisión y se ve aquel encono tan tremendo de agarrar una pobre maceta y deshacerla así, pero con un coraje tan tremendo. Hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero al final son caminos de perdición. Y traigo una pequeña porción de alguien que quiso hacer su voluntad, y por favor, repásenlo en su mente, qué tremendo ha ocurrido en este mundo, cosas que no quisiéramos que volvieran a suceder. el delirio racial de Hitler. El Führer siempre tiene la razón, decían. La voluntad del Führer es ley. Esta frase y otras similares muestran claramente que a partir de aquel momento, Hitler tenía o reunía todo el poder en sus manos, como lo había hecho antiguamente, como lo habían hecho antiguamente los monarcas absolutistas. Aquello, sin embargo, le parecía todavía insuficiente. No quería tener solo el poder sobre un país y un estado, sino dominar también a las personas, incluso en sus pensamientos y sentimientos. Por eso los propios niños debían ser educados en el espíritu nacionalista. Esa es la razón de que hubiera asociaciones como Humboldt, gente joven, Hitlerjugend, dice aquí, juventud hitleriana, Bund Deutscher Mädel, Liga de Muchachas Alemanas, y otras organizaciones similares a las que debían incorporarse todos los niños en edad escolar. Dice, Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, formuló el objetivo de la educación en el Estado nazi con las siguientes palabras. El nacionalsocialismo al que todos pertenecemos está anclado en la lealtad sin crítica al Führer. Dice, al que todos pertenecemos, oigan esto, está anclado en la lealtad sin crítica, en una entrega al Führer que no pregunta acerca de los porqués particulares y es el cumplimiento callado de sus órdenes. El Führer ordena, te seguiremos, decían ellos. Así decía una de las divisas del Tercer Reich, de publicación a periodistas y escritores de izquierda cuyos libros fueron quemados en público el 10 de mayo de 1933. Las imágenes y música contrarias al sano sentimiento del pueblo, entre comillas, se consideraron no alemanas y degeneradas. Los científicos que no quisieron amoldarse al nuevo espíritu alemán fueron despedidos. Y tenemos más, esto yo lo saqué de un artículo de una escuela, precisamente de un instituto Albert Einstein. Y esto nos habla cómo el hombre tiene esa sed de poder y de que hagan su voluntad. Y en Hitler se acrisoló eso y hacía que el pueblo alemán se le cuadrara enfrente. La Biblia registra los resultados de la voluntad propia. Vamos a ver qué pasa. Salmos 81:12. El Salmo 81, y en su versículo 12, dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cómo diríamos nosotros aquí? En sus propios razonamientos, en las propias cosas que le parecen bien al hombre hacer. El pecado, sufrimientos y problemas en el mundo hoy son todos resultados del hombre que vive en desobediencia a la voluntad de Dios. David habla de la voluntad propia que opera en las vidas de los hombres malos. Y eso lo dice en el Salmo 27:12. Vamos aquí más adelante, más atrás, Salmo 27. En el Salmo 27 y en su versículo 12 nos habla, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, clamaba David, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Vamos a pasar al siguiente punto, la voluntad de Satanás. Satanás tiene una voluntad y la Biblia lo dice. Él desea destruir todo lo que es bueno en la vida del hombre. Vamos a ir a Juan 8:44. Juan 8:44. A donde nos habla con relación de lo que Jesucristo le decía a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjense, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí estamos viendo que Satanás, bueno, en otros versículos más adelante que traigo, vamos a ver que Satanás tiene esa voluntad, una voluntad de querer acabar con el género humano. Dice, el mundo está bajo el malo. En la primera de Juan 5:19, vamos a buscar en la primera de Juan y en su capítulo 5 y en el 19. A ver, déjenme hallarlo. Sabemos que somos de Dios. Esto dice el cristiano. Sabemos que somos de Dios. Y luego dice más adelante. Y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás quiere zarandear todo lo que es bueno. ¿Sí recuerdan ustedes cuando dijo a Pedro que dio permiso para que zarandearan a Pedro? Y posteriormente a eso viene el anuncio de que lo iba a negar. Entonces fue zarandeado por el diablo. Porque el diablo dice, es ladrón y no viene sino para robar, sino para matar y destruir. Y dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Corroborémoslo en Juan 10:10. Estamos yendo de un poquito ahí, otro poquito acá. Juan 10 y en su versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y quiero decir un último versículo para que corroboremos que Satanás tiene su voluntad. La segunda de Timoteo, en el 2:26, voy a leer un poquito antes, porque el siervo del Señor, desde el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí habla acerca de la voluntad que tiene Satanás, de eso precisamente. Pero ¿saben qué? Nosotros que seguimos a Cristo, nosotros podemos emularlo a él y ponernos a la estatura de él, porque él venció al diablo cuando la tentación en el desierto. Y entonces nosotros debemos de imitar y de tener en las mentes que si seguimos a Cristo, nosotros podemos tener también, al igual que él, la calificación. Pero ¿qué creen? Nosotros, él calificó. Nosotros todavía estamos en este mundo y estamos todavía bajo esa influencia. Y a veces si nos dejamos zarandear un poquito, tenemos el problema de que somos presas de ello y nos deslizamos. Por eso, ahora quiero abordar el punto de la voluntad de Dios. Este tercer punto lo llamé la voluntad de Dios y el significado de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, habla de dos palabras en griego que definen su voluntad. La primera palabra es la palabra boulema. Y la segunda palabra es la palabra telema. Ahora, estos dos puntos que estamos dando en lo que es la voluntad de Dios, boulema se refiere a todo lo que Dios hizo y en el cual el hombre no tiene que ver para nada sus decisiones. El hombre no interviene ahí. ¿A qué me estoy refiriendo? La voluntad de Dios al hacer el universo. Recordemos que le dijo a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? Pero vamos a verlo, Job 38. Vamos a Job en el 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas de la tierra, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dice, ¿o sobre qué están fundadas sus bases? Aquí me vino a la mente que también en Isaías habla de que la tierra cuelga así como de un hilo, ¿verdad? Está, dice, está en el espacio solita. Yo me imagino hasta como cuando los magos le hacen a los objetos así, ¿no? Arriba, aquí de este lado, miren, no hay nada. Y la tierra así está. ¿Y quién la pone? ¿Y quién puso la tierra en su órbita? ¿Y quién maneja su eje? ¿Y quién maneja las lluvias? ¿Y quién hace que florezcan las flores? ¿Y quién hace que tenga vida el hombre también? Y tantas cosas que existen en la naturaleza que no para nada intervenimos nosotros. Si los evolucionistas llegaran a una plática con un cristiano, les aseguro que solamente con la hechura del ojo humano podríamos tener la verdadera base para echar abajo la teoría de la evolución. A ver, señores, háganme un ojo humano. Y cualquiera de nosotros que tenemos que usar lentes, sabemos que es porque el envejecimiento de nuestros ojos pierde su elasticidad y perdemos la visión. Hagan un ojo. A ver, hagamos un ojo. Dios fue el que hizo el ojo humano. Y hay tantas y tantas cosas que podemos demostrar que su voluntad, volema, está sobre esta tierra y sobre el universo, que puso en juego todas sus leyes. Newton fue uno de los que vino a descubrirlo mucho después. Pero ya en la Biblia se decía acerca de que la tierra cuelga sobre nada. Vamos a su plan determinado para todo lo que pasa en el universo. Este tipo de la voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre. Su plan de amor para el mundo. Y ya leímos algo de Job 38. Quiero nada más terminar esta parte del 38. Aquí algo muy bonito que me llamó la atención, pero es más adelante del 38. El 28, que algo mencioné ahorita. En el 38:28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? Y hay muchas cosas. Si nosotros leemos todo el 38, vemos que se nos queda en la mente, volema. La voluntad, así bien, rígida, estricta, en la cual Dios está poniendo su voluntad. Pero hay una voluntad que la extendió hacia allá, hacia el hombre, que es este lema. A ver, vamos a ver. La voluntad volema de Dios no requiere la cooperación del hombre. En la voluntad volema de Dios, el resultado está predeterminado. La voluntad volema de Dios está escrita en su palabra y está bastante clara. No hay ninguna necesidad de buscar esta voluntad de Dios porque ella se revela en la Biblia. La otra palabra, telema, se refiere al deseo de Dios para el hombre, para que el hombre haga su voluntad. Y también se refiere al plan individual o voluntad para cada hombre o mujer, como lo hizo con Sara o como lo hizo con Abraham. Para que Dios cumpla su voluntad, telema, se requiere su cooperación, la cooperación de Dios y la cooperación del hombre, más bien, ¿verdad? Usted tiene el poder para escoger si usted caminará en telema o en la voluntad individual de Dios para su vida. En esta voluntad telema o la voluntad de Dios para usted como individuo, al que nosotros nos referimos cuando hablamos de buscar la voluntad de Dios. El hombre ha sido insensato desde un principio, pero a mí me gustó un capítulo donde habla cómo Dios extiende sus brazos, y así como el niño corre, a todos nosotros los que somos ya abuelos, nos gusta ver correr a nuestros nietos, y también a los padres nos gusta ver correr a nuestros, y extenderle los brazos, ¿y qué creen? No lo agarramos de inmediato y lo hacemos y lo pegamos a nuestro cuerpo. Lo agarramos y le hacemos así, ¿verdad? En contemplación. ¿Y saben? La Biblia lo dice, y así le hizo. Vamos a buscar Oseas. Oseas 11, por aquí lo hallé. Voy a leerlo porque me acordé de él. Exacto, el versículo no lo sé, pero miren, el 11, empezamos con el 1. Cuando Israel era muchacho, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, ¿qué dice? Tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hasta ahí me quedo. Pero ven ustedes qué bonita figura. Así como cuando el niño corre, véngase, mijo. Lo abrazamos, lo tomamos y lo tenemos contemplando. Y queremos lo mejor para él. Y aquí voy a decir algo que no creo que suceda en los jóvenes de nuestra iglesia. Pero ¿qué creen? La figura está presente en el padre humano también. Y a veces somos, como hijos, un poco rebeldes. Y a veces tropezamos. Y el padre sensato a veces nos sale, ¿verdad? Te dije que te ibas a tropezar, mira, ahí está. Y a veces como padre decimos, ojalá que te enseñe solo a caminar. Se lo dije, se lo advertí. Y muchos muchachos es lo que hacen, se desvían, se van, mientras, pues el padre no lo está viendo, ¿verdad? El padre humano no va a estar como Dios que sí ve, que está viendo aún en lo secreto. El padre humano no lo está vigilando, pero el padre humano cristiano está advirtiendo a su hijo, mira hijo, vete por este lado, este es el rumbo, este es el camino. Y nos despedazamos y nos desgañitamos por tener a nuestros hijos en el camino correcto. ¿Quién quiere para sus hijos algo malo? Y aquí en Oseas, a mí me llamó la atención. Y el mal existe debido a esa desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos, que son la base y en el cual acrisola todos los demás. Ahorita si yo preguntara, a ver, por favor, díganme, a ver, joven fulano, dígame usted los 10 mandamientos, ¿eh? Lo tenemos como base de nuestra doctrina, lo tenemos en forma práctica como doctrina. A veces cuando nuestros ministros empiezan a hablar acerca de los puntos doctrinales, y sí, pues lo repasamos y vemos muchas cosas. En forma práctica tenemos nuestros puntos doctrinales aquí. Podemos hablar con otra persona acerca de lo que creemos y lo que forma de base para decir con toda seguridad, hacemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es precisamente esa. Miren, en el mundo, cuando oran, hágase tu voluntad, piensan que es, hágase eso malo que está sucediendo, si así tú lo quieres, Señor. Es decir, están sucediendo ahorita un asesinato, un aborto, cualquier cosa. Señor, hágase tu voluntad, eso es lo que quieres. No, es cierto, Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando decimos, hágase tu voluntad, que venga a la mente, que su voluntad es hacer sus mandamientos. Y dentro de ellos está el sábado, que es uno por los cuales es el Es el punto de discusión, así. Definitivamente las iglesias protestantes cuando hablan, hablan muy bonito, muy bien, y es más, te dicen, y hay que obedecer la ley de Dios y sus mandamientos. Pero cuando llegamos al sábado, es que fue cambiado. ¿Pero quién tuvo la autoridad para cambiarlo? La voluntad de Dios es que se haga su ley, que se hagan sus mandamientos. Por eso le puse yo al medio sermón, la voluntad de Dios sea hecha. Y cuando tenemos la oración modelo, en la cual nos habla, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y conste que cuando oramos, firmamos. Amén. Y decimos, así sea. Entonces a nuestra mente debe de venir también, no así sea porque yo lo digo, sino así sea porque Dios lo quiere. Entonces, ¿existe el mal por sí mismo? Vamos a pasar a puntos. Hablamos de la voluntad propia, de la voluntad que tiene Satanás y de la voluntad de Dios. Ahora quiero pasar a puntos así rapiditos porque se nos va el tiempo. Puntos así rápidos de la importancia de la voluntad de Dios para el hombre. Número uno. Debemos de tener la voluntad de Dios en nuestras mentes porque determinan el destino del hombre. Debemos de tener esa importancia en nuestra mente porque determina nuestro destino. ¿Saben dónde estamos repase y repase y repase nuestro destino? En fiesta de tabernáculo. En fiesta de tabernáculo estamos repase y repase y repase. Seremos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es nuestro destino? Y todo lo que sucede ahorita no es nada, hombre. Lo tiramos hacia la basura porque vamos a tener un destino glorioso, un destino final tan tremendo, tan portentoso, que ojo humano no ha visto ahora. Entonces, determina nuestro destino. Mateo 7:14. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Contestada la pregunta al por qué somos poquitos. Contestada la pregunta, ¿por qué somos tan poquitos? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y también eso lo dice Mateo 7:21, por si no quieren ir allá, nada más anótenlos para irnos más rapidito. En primera de Juan 2:17, si quieren anotar en ese punto nada más, y yo les leo, y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Punto número dos de esto, de la importancia de la voluntad para el hombre. Es la base de nuestra relación con Dios. Es una base, así como familiar, y lo dice Dios. Marcos 3:35. Esa relación de Jesús es basada en hacer su voluntad. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y si gustan anotarle por ahí, ver Mateo también 12:50. Punto número 3 de esto, que es la voluntad de Dios para el hombre. Nos proporciona dirección. La voluntad de Dios es importante porque usted es incapaz de dirigir su propio camino. Entonces tenemos que reconocer que Dios es el que nos da esa dirección. Dios es el timón, Dios nos enseña cuál es el camino. Y Jeremías 10:23 dice así. Jeremías 10:23, reconozco, oh eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Necesitamos la ayuda de él. Número 4. Nos proporciona conocimiento del futuro. Hacer la voluntad de Dios nos proporciona conocimiento del futuro. Isaías 46:9-10. Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo que va a venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Punto 5. Se nos ordena que conozcamos la voluntad de Dios. Es una orden. Y lo dice muy fuerte. Efesios 5:17. Se nos ordena que cumplamos con la voluntad de Dios. Y nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y en Efesios 6:6, no sirviendo solo cuando se os esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres. Ojo en esto. Sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Con ánimo, con buena voluntad también de parte de nosotros. Puntito 6. Resulta en una solidez doctrinal. Yo les hablaba acerca de nuestra base doctrinal así, práctica. Juan 7:17. Si alguien quiere hacer su voluntad, dice Jesucristo, conocerá mi doctrina, la doctrina que proviene de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Punto número 7. Es importante porque Dios nos va a contestar nuestras oraciones. Ya hablaba de la oración modelo. Les pido que no vayan allá, si quieren nada más les leo. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice en Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y primera de Juan 5:14 dice, fíjese cómo lo afirma y lo amarra al final. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Puntito 8. Nos trae bendiciones. El punto 8 es, nos trae bendiciones. Hebreos 10:36 para afirmar ese punto. Porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtener lo prometido. Punto 9, ya vamos terminando aquí. Punto 9. El poner en juego todas estas cosas, la importancia de la voluntad de Dios, resulta en éxito. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía Juan, hijitos míos, yo deseo que sean prosperados en todo? Pero vamos a lo que le dijo a Josué. En el Josué 1:8 son palabras de inspiración, así como bien cuando estamos desanimados, ¿verdad? Que le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que esté escrito en él. Y así tendrás éxito y todo te saldrá bien. 10. Punto número 10, y es el último. Debemos tener una motivación apropiada. Debemos tener una motivación apropiada. Y ahí es donde vamos a terminar. ¿Cuál sería esa motivación apropiada? Por amor, no por temor. ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué hacemos su voluntad? Por amor. Así como el Padre humano, lo que ya decía yo hace un ratito. ¿Y qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, quiero terminarlo con algo que está en Romanos 12, y es para cerrar el medio sermón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El día de hoy le dimos un poquito de vitaminas a nuestro entendimiento. ¿Y qué dice enseguida? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.